it's just a Christmas song.
¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Amigos del cine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevamente con todos vosotros en el primer programa del año, la primera séptima calle, el primer paseo por esta séptima calle del año 2025. Aquí un servidor, Xavi Marín, durante un tiempecito, unos pocos minutos, un poco más de una hora, un poco menos de dos horas, vamos a estar acompañándoles, hablándoles de cine, del audiovisual, de estos estímulos que podemos encontrar en esta calle. Si nos dejan que les pueda guiar por esta séptima calle, bienvenidos sean. Y con mucha ilusión comenzamos este 2025, que tenemos la esperanza de que sea mucho mejor que el año pasado en cuanto a estrenos cinematográficos y también en plataformas televisivas en relación al 2024, y yo espero que sea mejor. Este es el programa número 64 ya de nuestro programa podcast, y les damos la bienvenida, las buenas noches, si lo están escuchando ahora en directo a partir de las 8 de la tarde desde el 91.2 de Radio Gabá en la FM, o a partir de las 10 de la noche lo podrán encontrar en iVox o en Radio Gabá a la carta. Acabamos de dejar atrás un año en el que se ha recaudado menos dinero en taquilla que en el año 2023. El hecho de que se estrenaran películas tan taquilleras como el fenómeno Barbieheimer, las dos películas junto con Super Mario Bros., si lo recuerdan, fueron las tres películas más taquilleras que más dinero hicieron del año 2023. Y bueno, también el hecho de que Martin McFly en Regreso al Futuro, pues que volvieran franquicias como Indiana Jones, con Indiana Jones y la Cúpula de Cristal, era la última, no me acuerdo, estoy fatal, y Misión Imposible, Sentencia Mortal, la última, que tendrá una continuación en este año que entramos. Y también regresó El Ecualizador, la tercera de la franquicia interpretada por Denzel Washington. Todo esto influyó muchísimo, y también influyó en detrimento de la, diremos, de la gran capacidad de taquilla de este pasado año, la huelga de guionistas y escritores de Hollywood que a finales del 2023 sufrimos. Bueno, supongo que todo esto también dictaminó en este sentido. No ha sido un año malo el 2024, pero todo se ha sentado sobre secuelas o adaptaciones que un día, mira, la semana que viene tenemos a Ricardo Martín, que nos dará su lista de las mejores películas de este año, y hablaremos un poco de qué está pasando con tantas secuelas, con tantas adaptaciones, pero parece ser que este 2025 no va a ser diferente. Se han estrenado películas muy interesantes en este año y este año que hemos acabado, que hemos despedido. Realmente yo creo que suman más de 15. Y eso sí, se nota una falta, una alarmante falta de riesgo y creatividad en Hollywood. En cuanto al cine español, Santiago Segura sigue gobernando el top 1 con su saga de Padre, no hay más que uno, en este caso 4, y ya les avanzo que este año tenemos Padre, no hay más que uno, 5, que hay que recordar que está basada, ella es un remake de un éxito, y no recuerdo si era una película italiana o francesa o argentina, pero no hay creatividad en la base taquillera de esta saga que ha creado Santiago Segura, dejando atrás, al público adulto de Torrente, aunque parece ser que hay rumores de que va a volver. Ya veremos. También hay que destacar en nuestro cine que el cine catalán ha triunfado mucho en taquilla, se ha hablado mucho de él y sobre todo con dos películas que han hecho mucho dinero. Una es el 47, la película de Manel Barrena, protagonizada por Eduard Fernández, sobre este autobusero que en el año 1978 se plantó. Se salió de su ruta, hizo una especie de motín para demostrar que el autobús podía llegar, cualquier autobús de línea podía llegar a Torre Barro. Para mí es muy personal esta película porque mi abuela, en paz descanse, por cierto, mi abuela Pepita, a la que no paro de olvidar, hoy día 7, bueno, pues hace ya unos años que nos dejó, concretamente 19 años que nos despedimos de ella. Mi abuela Pepita Pepita Toledo Cayulas, a la que le envío, pues allí donde esté, supongo que en el cielo, pues que si no me está escuchando, pues que no la olvido y que no olvido las visitas que hacía en Torre Barro a ella. Seguimos hablando de cine y después ocurrente set, Casa en Flamas, la película de Dani de la Orden, que también ha supuesto un soplo de aire fresco en nuestra taquilla. Como particularidades de este año, pues bueno, ha sido el año de tres actores. William Dafoe, el veterano William Dafoe, el otro día hablábamos con Alberto Jiménez de Calles de Fuego, su debut prácticamente en el cine, haciendo de malo, del pandillero. Bueno, pues ha sido uno de esa película, ha sido el actor que más prestigio y una mejor carrera y más sólida ha llevado. Este año hemos tenido tres películas con él de actor, las dos de Yorgos Lanthimos, pues a principios de enero se estrenó Pobres Criaturas y King of Kings. La segunda película del director griego, que por cierto este año vuelve a estrenar película y vuelve su colaboración con la actriz Emma Stone, y también hemos visto a William Dafoe en la recientemente estrenada Nosferatu, la película de Robert Evers, adaptación del clásico de 1922 de Murnau, y dos actores que protagonizaron uno de los éxitos del año, la comedia romántica Cualquiera menos tú. Estamos hablando del actor Glenn Powell y la actriz Sydney Sweeney, que hacían pareja en esta película y ambos han estado en tres, incluida esta, tres repartos. Glenn Powell también lo pudimos ver en Hitman, una película muy destacada, de la última de Richard Linklater, que por cierto vino a Barcelona a presentarla, y Twisters, la versión de la película de mitad de los 90 que protagonizaron Ellen Hunt y Bill Paxton. Y en cuanto a Sydney Sweeney, aparte de esta peli romántica, la vimos en el reparto de la flojita Madame Web, yo creo que al lado de Dakota Johnson cualquier actor o actriz destacaba, y finalmente en la película de terror junto a Álvaro Morte, nuestro actor de momento, uno de los nuestros últimos actores más internacionales, Immaculate, en la que ella era la protagonista absoluta. Y un protagonista absoluto, un actor que al que admiro muchísimo, que es Robert Duvall. Cumplió 94 años el pasado 5, hace dos días, el pasado 5 de enero, 94 años, un actor que ha interpretado impresionantes papeles. Todo el mundo, o muchísima gente, lo recuerda como Il Consiglieri en la trilogía del Padrino de Francis Ford Coppola, pero hemos visto en grandes películas como THX 1138, el debut de George Lucas en el reparto, lo vimos en Matar a un señor, de Robert Mulligan junto a Gregory Peck, cuando comenzaba su carrera también en La jornada humana, junto a Marlon Brando, Robert Redford y Angie Dickinson. Lo hemos visto en innumerables películas, un actor que, por ejemplo, lo recordamos como el teniente de que decía aquello de me encanta levantarme por la mañana oliendo a Napal, en Apocalipsis Now. Robert Duvall, impresionante en esa película, o otras grandes películas como Confesiones verdaderas junto a Robert De Niro, Tender Mercies, que supuso su primer Oscar, creo que el único Oscar que ha ganado por esta película en la que era protagonista, La noche es nuestra, de esta estupenda película que compartió reparto junto a Mark Wahlberg y Joaquín Phoenix y Eva Méndez, innumerables papeles, grandes personajes del gran Robert Duvall. Y yo lo conocí personalmente en el Festival de San Sebastián, cuando vino a presentar la película Open Ranch, que estaba dirigida y protagonizada por Kevin Costner, y recuerdo que cuando acabó la rueda de prensa de los dos, me acerqué a Robert Duvall y a hacerme una foto con él, porque yo soy muy friki y soy mi mitomano, y en un perfecto castellano. Recordamos que lleva ya más de 20 años casados con una mujer argentina. De hecho, destaca en los últimos años en algunos vídeos que hemos visto, porque baila muy bien el tango. Robert Duvall me dijo en castellano que había sido muy duro el rodaje de este western Open Ranch, una película que además costó muchísimo de financiar, algo de lo que precisamente este año Kevin Costner, que estrenó Horizon, una película, o sea, una saga que tenía que estar proyectada en cuatro películas, de momento solo ha rodado dos. La segunda, dado el fracaso de la primera, no se sabe si se va a estrenar, y evidentemente si no consigue financiación no seguirá con la tercera y la cuarta Kevin Costner. Open Ranch era un western magnífico, dirigido y protagonizado por Kevin Costner junto a Robert Duvall y Annette Bening, entre otros. Michael Gambon, recuerdo, un actor recientemente fallecido, que era el villano de la película, y bueno, una película que era estupenda, un western clásico, y la música era maravillosa, del gran y ya fallecido Michael Kamen. Sin duda, una de las grandes películas de este año nos la trajo Luca Guadagnino, que acaba de estrenar Queer y que el año pasado estrenó esta película, este Match Point, esta película sobre rivales en la cancha de tenis, que era Challenger, aquí titulada, evidentemente, Rivales. Zendaya y Josh O'Connor, un actor que este año nos ha traído en una gran película como La Quimera, eran los protagonistas de esta impresionante película, Challenger, y esta es la música de la película. Y esto viene a colación por recordando que esta pasada la madrugada entre el domingo y el lunes se otorgaron los últimos la última edición de los Globos de Oro, unos premios que últimamente estaban bastante desfamados, estaban como con bueno, con una demostración de muy mal criterio, con algunas polémicas, sobre todo desde el estreno de aquella serie que se llamaba Lily en París, y algunas acusaciones que hicieron que los Globos de Oro en los últimos años no tuvieron el prestigio que evidentemente tienen los Oscars, pero parece que últimamente se están recuperando. La película que ganó, porque saben que en los Globos de Oro están divididos los premios entre mejor película, sobre todo los cuatro principales, de actor, actriz y película, y están película como mejor película dramática o película como mejor película comedia musical. En mejor película dramática, ganó una película que se estrena dentro de dos semanas en España, que es The Brutalist, una película que en la cual destaca sobre todo la interpretación de Adrian Brody. La película se pudo ver en la última muestra de Venecia y parece ser que va a ser una de las películas de la temporada y posiblemente una de las grandes candidatas a llevarse más de un Oscar. Y en el apartado mejor película musical o comedia, una de las favoritas, y también será una de las favoritas a los Oscars, una de mis películas favoritas de este año, Emilia Pérez.
Señora.
¿Sí?
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Anitas del Monte, llevas un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer. Que tengo que dejar muchas cosas atrás. This is my only hope to live my own life.
Buenas noches. Nos conocemos.
¿Es abogada?
¿Es tú? ¿Manitas?
Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez.
Impresionante, Emilia Pérez, una de las grandes películas del año. Si no la han visto, se la recomiendo. Sé que si no les gustan los musicales, quizá no la gocen, pero sí que es verdad que si le quitan los musicales, no deja de ser una película convencional, pero muy creativa y con un guión interesantísimo y muy realmente muy original. El Globo de Oro fue la sorpresa porque había grandes películas nominadas, o las películas de los grandes estudios de animación, y finalmente se la ha llevado la película más pequeñita de todas, Flow, una película que tuvimos la suerte de ver en el último festival de Sitges. Es una coproducción entre Bélgica, Letonia y Francia, una película que además no tiene diálogos. Pues esta es la película que se llevó el premio a la mejor película animada, como mejor actor de drama, el citado Adrian Brody, que puede volver a repetir la colección de premios que se ganó gracias a la película El pianista, de Roman Polanski. Otra de las sorpresas fue el mejor actor en comedia o musical. Había una gran competencia, al final se lo llevó Sebastian Stan, conocido, lo recuerden, por El soldado de invierno en la saga de Capitán América. Lo vimos como el Tommy Lee, el marido de polémico de Pamela Anderson en esa serie de Disney Plus que tanto nos sorprendió. Y ahora lo hemos visto también interpretando a Donald Trump en una película que se acaba de estrenar y con la cual también también estaba nominado como mejor actor protagonista, y finalmente se lo ha llevado por A Different Man, una película que también pudimos ver en el Festival de San Sebastián. Y él ya creo que había ganado en Berlín, si no recuerdo mal, al mejor actor, la que interpreta a un personaje que se quiere cambiar de físico porque tiene un rostro monstruoso, tipo el hombre elefante, y cuando se cambia el rostro y tiene un rostro más convencional, normal, su vida no es tan feliz como él pensaba. Otra de las grandes sorpresas fue a la mejor actriz dramática. Había una gran competencia, por ejemplo, estaba Nicole Kidman por Baby Girl, una película que llega la semana que viene a toda España. Otras actrices potentes, al final se ha llevado la actriz más desconocida, la brasileña Fernanda Torres, precisamente cuya madre ya había ganado el Globo de Oro por una película de Walter Salles hace años, y que ella se lo ha llevado por una película que se llama Aún Estoy Aquí, y que creo que en un mes llegará a nuestras pantallas. Y la que no fue una sorpresa, la que todo el mundo se esperaba y la que, bueno, tiene todos los números de ganar el Oscar a la mejor actriz, diríamos que, es la que más papeletas tiene, es la gran Demi Moore, que le ha ganado el premio a la mejor actriz de comedia musical por La Sustancia, esa película de género de terror fantástico, con algunos toques de humor, que critica, entre otras cosas, la dificultad de la fama cuando llegas a una cierta edad, y critica el edadismo, algo que es una de las de los grandes cánceres de nuestra época. Demi Moore junto a Dennis Quaid y Margaret Qualley, que es la hija de la actriz Andy McDowell, están todos fantásticos en esta película. De hecho, Margaret Qualley estaba nominada como mejor actor de reparto, pero yo creo que la interpretación se tenía que dividir entre ella y Demi Moore. Demi Moore, que hizo además un discurso muy sentimental, recordando que un día le dijeron cuando tenía 45 años que no dejaría de ser una actriz de palomitas, que no llegaría nada más, y finalmente, cuando estaba hundida, como dijo, le llegó la oferta de poder protagonizar La Sustancia, un peliculón, una que de las mejores películas de género que se ha visto en el 2024.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50... pues se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es La Sustancia.
Soy su
contratada.
Adelante.
Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una. No puedes escapar de ti.
Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia.
¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo?
Estoy bien. Todo va bien.
La Sustancia, una de las películas del momento y de la cual se hablará mucho en estos meses antes de los Oscars, porque vienen más premios, evidentemente. El 2 de marzo de este año se dan los Oscars, se entregan estos premios, los premios más importantes del cine, pero Antes va a haber más premios, por ejemplo, los premios Gaudí en Cataluña, los premios Goya, los BAFTA en Gran Bretaña, en Reino Unido, los César en Francia, etcétera. Y más premios que hubo, pues al mejor actor de reparto se lo llevó en los Globos de Oro Kieran Culkin, el hermano pequeño de Macaulay Culkin, y hace poco hablábamos de Solo en Casa, que también salía Kieran Culkin como uno de los hermanos pequeñitos de Macaulay, y lo ha ganado por una película que llegará esta semana, A Real Pain. Como mejor actriz de reparto, para mí es tan protagonista como Carla Sofía Gascón, que es Zoe Saldaña, por Emilia Pérez. Está fantástica, la estrella de cine que ha estado, la hemos visto en películas blockbusters, como por ejemplo la trilogía de Guardianes de la Galaxia de James Gunn, o en Star Trek, entre otras películas. Zoe Saldaña, que está magnífica, cantando e interpretando en esta gran Emilia Pérez. Al mejor director se lo ha llevado Brady Corbett, que también es actor, por la citada de Brutalist, una película que es larga, dura creo que 3 horas, y que en pocas semanas llegará a España. Al mejor guión, porque en los Globos de Oro no dividen entre mejor guión adaptado ni mejor guión original, simplemente mejor guión, a Peter Straughan por Cónclave, que es el único premio que se ha llevado esta película, que tenía otras nominaciones como mejor película en drama o mejor actor Ralph Fiennes. Bueno, es una película magnífica sobre intrigas eclesiásticas, que la pueden ver todavía en varios cines en España. Y los dos últimos premios que citamos, la semana que viene hablaremos de los Globos de Oro de televisión. Hoy los vamos a centrar en cine, porque los de televisión han sido bastante convencionales y repiten muchos de los que se dieron el año pasado. Yo creo que esto, a mí no me parece bien. Yo creo que cada año tendrían que dar premios nuevos, aunque una serie tenga más de una temporada. Yo creo que es un error, pero por eso me gustan más los Oscars que los Globos de Oro, aunque no me gustan ningún premio porque son injustos, porque el cine no es competitividad, es un arte, y porque te den el premio no es porque estés mejor que otro, simplemente porque, bueno, te han votado más a ti o porque es tu año. Bueno, pues la mejor canción original se lo ha llevado una de las grandes canciones, que hay muchísimas, en la banda sonora de Emilia Pérez, compuesta la banda sonora por Clement Ducal y Camille, en esta canción que canta Selena Gómez, que es El Mal.
¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla este del mal. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos suyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cartel, hay que comprar ese uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Su nueva esposa, muy joven.
del Mal es el título de la canción que ha ganado el premio El Globo de Oro a la mejor canción, valga la redundancia, de los Globos de Oro. Y a la mejor banda sonora se lo ha llevado, la que parece ser que es la candidata con más posibilidades de llevarse el Oscar a la mejor banda sonora original, Trent Reznor y Atticus Ross, por Challengers Rivales, la película de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, Mike Frost y Josh O'Connor, un festival, una película estupenda que habla de la competitividad, habla de dejar las sensibilidades cuando tienes que llegar a un objetivo, habla de amor y habla de sexo. Es una película, para mí, una de las mejores, no sé si la mejor, de Luca Guadagnino, y aún me falta por ver Queer. Esta es la mejor banda sonora para los que han votado los Globos de Oro. magnífica, trepidante banda sonora que imprime un ritmo bestial, un ritmo adecuadísimo a las andanzas de estos personajes, este trío de la película Rivales, y a los juegos y a los partidos de tenis que vemos en esta magnífica película de Luca Guadagnino. Y bueno, como todo el mundo, bueno, está siempre es lo que viene siendo habitual por estas fechas, es que la mayoría de personas que nos dedicamos a ser cronistas cinematográficos o a hablar de cine, hacemos nuestras listas, ¿eh? Es un poco un ego, ¿no? Como si os importara a lo que nosotros pensamos. Bueno, pues si os sirve de guía y confiáis en mí, y algunas pelis no las habéis visto y creéis que mi criterio puede ser un poco adecuado a lo que vosotros pensáis, pero ya sabéis que el cine es un arte y el arte es subjetivo y cada uno tiene una opinión diferente. Para mí, bueno, yo he hecho una lista de las mejores películas del año que acabamos de pasar, 2024, y tengo dos películas en cabeza que para mí son las mejores, pero bueno, quiere decir que sean mucho mejor que otras. He hecho una lista de más de 10 películas, y para mí quien encabeza es una lección de cine de todo un maestro, el más veterano de todos, el más listo, el gran Clint Eastwood. El maestro, con 94 años, ha dirigido la que posiblemente sea su última película, una verdadera joya, una lección de cine, una lección de cómo utilizar el atrecho, cómo utilizar la fotografía, cómo utilizar la interpretación de los actores para hacer una verdadera obra maestra. Jurado número 2, una de esas películas cuyo guión, que es original, que estaba en un cajón, es una de las, diríamos, de las particularidades y de las valoraciones que yo hago más porque es original. Tantas secuelas y tantas adaptaciones que vemos en el cine de Hollywood. Clint Eastwood ha llevado a la pantalla, al cine, en imágenes, una historia muy original. La de ese jurado popular, ese personaje que intenta evitar que esa persona que está acusada no vaya a la cárcel porque hay un secreto que, pues, si no han visto la película, la pueden ver. De hecho, la película ya la pueden ver en alguna plataforma. Yo creo que sí, está en Movistar, o sea que la pueden ver. Es una película que no ha tenido mucho éxito y que lamentablemente, además de estrenarse en muy pocas salas en Estados Unidos, dudo que vaya a tener, después de haber visto que no ha tenido ninguna nominación a los Globos de Oro, dudo que vaya a tener alguna para los Oscars. Por primera vez, la música no era de evidentemente Lenny House, el compositor habitual de las películas de Clint Eastwood, ya falleció, y Clint Eastwood como compositor, pues aquí ha dejado manos libres a otro de los grandes veteranos de la música de cine, Mark Mancina. Thank you. con algunos aromas al jazz, es habitual en cualquier película en la que este Clint Eastwood, aquí como director, Mark Mancina, sigue un poco los pasos de esa vocación, de ese gusto por la gran música, por la buena música y por el buen jazz que siempre ha tenido el gran actor, director, productor y músico Clint Eastwood. Ojalá podamos ver alguna película más de él. Y ojalá vayan a ver Emilia Pérez, que para mí es la segunda mejor película del año, un peliculón, una gran película, un film que a ratos, esa película del francés Jacques Audiard, pero que está prácticamente hablada todo en castellano, aunque también hay algunos tramos en inglés, interpretada por Zoe Saldaña, por Carla Sofía Gascón, la actriz madrileña que vive entre México y Madrid. No quiere decir que viva en el Atlántico, sino que vive entre los dos países, pero ahora chiste malo, y Selena Gómez, que es la que canta esta canción que vamos a escuchar ahora. Antes hemos escuchado una canción que cantaba pues Zoe Saldaña junto a Selena Gómez y Carla Sofía Gascón, y este tema, uno de los mejores, una de las mejores canciones de Emilia Pérez.
Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero, quiero quererme a mí misma, quieres sí mi vida, quieres sí lo que siento.
Emilia Pérez, que curiosamente el premio a la mejor película de habla no inglesa, precisamente de los uno de los tantos premios que se llevó en la noche de los Globos de Oro del domingo al lunes, lo otorgó, lo leyó Nicolas Cage. Y Nicolas Cage es un actor recurrente cada año en una o dos películas, y para mí la tercera mejor película que se estrenó el año pasado fue Dream Scenario, una película del debutante director noruego Christoph Borgi, una película genial en la que Nicolas Cage interpreta a un profesor universitario frustrado por no poder escribir una novela, y que en un momento dado los estudiantes, los alumnos de su clase comienzan a verlo en sueños que de ser tan recurrentes se convierten en pesadillas. Y estos sueños se amplían más allá de las paredes de la universidad para que el resto del mundo, por avatares del género fantástico, se encuentren en sus sueños a Nicolas Cage simplemente deambulando por allí. Una súper original historia, una película muy recomendada, muy recomendable y muy recomendada por mí. Para mí es la tercera mejor película. Estuvo en la clausura de la edición del Festival de Sitges del año 2023 y se estrenó este año 2024 en febrero. Y claro, uno de los aspectos que más me hacen gozar de esta película es el tema final de una de mis bandas favoritas de pop, que han sido siempre los Talking Heads. David Byrne componía y cantaba esta gran canción que sirve al final de la escena final y títulos de crédito de esta gran obra maestra que es Dream Scenario. El tema es City of Dreams. Y otra de las bonitas canciones que sonaron el año pasado en una pantalla de cine fue la de Maren Morris para la banda sonora original de una de mis películas favoritas, mi cuarta película favorita del año. The Wild Robot, un robot salvaje, una película de animación que sin ser mi género favorito, esta sí que es una de mis películas favoritas. Tuve la suerte de verla en el Festival de Sitges, se estrenó después a finales de octubre, quizás no fue un buen momento para estrenar la película. El film ha tenido éxito, pero sin duda alguna no ha llegado a los éxitos de otras películas de animación que se estrenaron en verano, como Inside Out 2, que luego hablaremos, ha sido la película más taquillera del año, o Bayana 2, o Gru, mi villano favorito 4, entre otras. Pero sin duda alguna, Robot Salvaje es una película muy recomendable, muy recomendada por mí, porque creo que es un film emotivo, pasional, una película que te hace llorar sin caer en la sensiblería, una película que es una lección de humanidad, y yo creo que todos los niños y adultos tendrían que ver. Es una gran película, Robot Salvaje, y que creo que todavía se está programando en alguna cartelera cinematográfica de España. Si pueden, véanla, sobre todo en cine. Robot Salvaje la ha dirigido Chris Sanders, es de la DreamWorks, aunque parece de Pixar, pero sin duda alguna es uno de los grandes éxitos, no el mayor, de las mejores películas de la DreamWorks. Esta canción que canta Maren Morris se llama Kiss the Sky.
The unfamiliar road could be the same place you get lost and find yourself. There might be bumps, there might be bruises, but at least you'll have a story to tell. Time will slip on by if you're stuck here living life with too much caution. And I know you know that those wings, they were made for walking. Oh, it's safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? You've been hiding. What if you chase your heart out to the edge? Rewrite your stars and be brave instead. What if you jump? Try, you just might kiss the sky. Ideas coming to you like a spark that starts a fire in your mind. But ideas can only burn you if you always keep them locked up inside. Time will slip on by if you're stuck in life with too much caution. So go out in this world and get every single thing you ever wanted. Oh, it's safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? You've been hiding. What if you chase your heart out to the edge? Rewrite your stars and be brave instead. What if you jump and the fire feels a little like you're flying, like you're flying? Oh my darling, if you try, you just might kiss the sky.
Y la quinta mejor película, desde mi punto de vista del año, ha sido un film que pasó totalmente desapercibido. Si tú te lo originaste a Cabrini, aquí se tituló Una mujer italiana, y hablaba de Francesca Javier Cabrini, que fue una mujer emprendedora, una monja, que a finales del siglo XIX se convirtió a través de su fuerza de voluntad, coraje y habilidad comercial en una salvadora de muchísimos niños huérfanos. Además, superó el sexismo y la intolerancia violenta contra los italianos en la Nueva York del siglo XIX. De hecho, ella vive en Italia y le pide al Papa de Roma en persona, después de mucho esfuerzo de llegar a él, que por favor le financie abrir un orfanato en China. Pero él le dice, después de negárselo varias veces, que cree que es mejor que, porque ella quiere abrir en China para abrir en todo el mundo pues muchos más orfanatos y casas de acogida. Finalmente el Papa le aconseja, o prácticamente le obliga a que abra un orfanato, le obliga más que nada, que si quiere dinero primero tendrá que abrir un orfanato en Nueva York y acoger a los niños huérfanos italianos, y a partir de ahí pues suceden muchas cosas. Está basada en un hecho real. Creo que la película vale la pena verla, sobre todo para conocer la verdadera historia de esta fuerte mujer, aunque muy débil de salud, como comprobar en la película. Un film de más de 2 horas, pero que es un film de esos que podría haber sido un film clásico norteamericano si se hubiera estrenado hace muchos años, una especie de canción de Bernadette o algo por el estilo. La película la dirigió Alejandro Monteverde y la actriz que interpreta a Francesca Cabrini es Cristiana de Lana, que está estupenda. Junto a ella, el actor norteamericano Jay Lickwood, interpretando al alcalde de Nueva York, David Morse interpretando a un monseñor de Nueva York, o Giancarlo Giannini encarnando al Papa de Roma. Una película fascinante, muy sentimental, una película que te hace abrir los ojos y también llenarlos de lágrimas. La banda sonora estupenda de Jim Black. Y una de las películas de las que más habló, sobre todo en el 2023, porque se vio en muchos festivales, entre ellos el Festival de Sitges, donde la pude descubrir. Yo y mis amigos y todos los fans del cine descubrimos una visión diferente, más comercial del director, de ese difícil director que es Yorgos Lanthimos, que nos había ofrecido un cine muy autoral y muy complejo, pero que se volvió menos crítico con esa especie de versión de Frankenstein o la novia de Frankenstein, pero aportando mucha creatividad. Pobres Criaturas es una de las grandes películas, pero se estrenó en el 2024, y yo creo que muchos críticos no la han recordado, no recordaban que se había estrenado este año pasado y no en el 2023. El Oscar supuso el Oscar a la mejor actriz, a Emma Stone, que volvió a colaborar con Yorgos Lanthimos en King of Kings, una película mucho más fallida que se estrenó este verano. Y este año, 2025, vuelve Yorgos Lanthimos con la que se ha convertido en su actriz fetiche, Emma Stone, con Bugonia. Veremos a ver qué tal está esta película. Espero que sea mejor que King of Kings y que llegue a la altura de una verdadera obra maestra, mi sexta película favorita, que es, sin duda alguna, Pobres Criaturas. Y una película sí que está entrando en la lista de las mejores para muchísimos cronistas cinematográficos, tanto gráficos como de radio, televisión, es una de las grandes películas del año. Los que se quedan, la última película del director de Nebraska, el norteamericano Alexander Payne, un director que nunca decepciona y que siempre ofrece una visión de verdaderos perdedores, de personas que están frustradas por sus objetivos, por sus sentimientos, y en ello se refleja el protagonista de esta película, profesor de esta escuela de niños pijos. Este profesor que interpreta el Paul Giamatti de una forma estupenda. Paul Giamatti, que está fantástico en este film, que es Los que se quedan, que es una película que también tuvo un buen rendimiento de taquilla y que es una película que habla también de tres generaciones, la de edad entre tocando los 60 años el personaje del profesor que interpreta Paul Giamatti, una persona muy extraña, pero con unas frustraciones, pero también muy noble. El chico joven, que es un niño de buena familia, pero que es abandonado, en cierta manera muy abandonado por sus padres, que lo dejan durante las fiestas de Navidad en este especie de internado, y finalmente esa madre de esta mujer negra cuyo hijo por no tener estudios tuvo que ir a la guerra de Vietnam y allí falleció. Una película sensible, una película muy bonita y una de las mejores películas del año, en la cual había una banda sonora con muchos temas como este Si Yao Into Te An, que entre muchos otros villancicos, este no lo es, pero sí que aparecía en esta gran película, una de las mejores del año, que era Los que se quedan. Thank you. Y otra de las mejores películas del año, la, mi octava favorita, es La Zona de Interés, la película que además obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y que está también en la lista de los la mayoría de cronistas cinematográficos, que es una verdadera obra maestra de Jonathan Glazer, director canadiense, que antes nos había proporcionado alguna película extrañísima como aquel film con Scarlett Johansson de protagonista, que era Under the Skin, pero que aquí pues nos ofrece cómo se puede convivir al lado del infierno, ese sonido, porque es una película de sonidos, de ese sonido de fondo, no hay prácticamente música en la película, pero como el comandante alemán, el comandante nazi de ese campo de concentración al lado, mientras se está torturando y matando gente, llevando gente a la cámara de gas, pueden convivir tan fácil en una casa de estas, más que unifamiliar, una casa grandiosa, un casoplón. Es una película que te muestra dos mundos totalmente contrapuestos, la maldad total y el disimulo de esa maldad, ¿no? Y el horror, el terror, porque es una verdadera película de terror, La Zona de Interés, una gran película. Y otra de las grandes películas del año fue Sala de Profesores, la película que la Academia de Cine Alemán llevó a las nominaciones de los Oscars, pero al final no, aunque llegó a ser finalista, no obtuvo ningún premio. Y esta película de Ike Katak, pero sin duda alguna, es una de las mejores películas y más originales estrenadas este pasado 2024.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse.
Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son.
En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale?
Señor Liebenberg.
Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada.
Si te soy sincera, no me siento nada cómoda sabiendo que nos has estado grabando en secreto.
¿Qué haces? ¡Oscar!
¿Pasa algo?
¡Eh!
Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas.
¿Me das un abrazo?
Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas.
No se avergüenza.
Estoy hasta el moño de tus ironías. Aquí no nos hables así.
Las barbas, tranquilos.
¿Sobre qué opinan diferente?
Lo que pasa en las...
Y otra de las grandes películas, desde mi gusto, que estrenadas el año pasado, fue un film que pasó desapercibido. Se estrenó en verano y era Dogman, de uno de los directores más comerciales del cine francés, el más americano de los cineastas galos, que ha sido siempre Luc Besson, director de obras cumbres del cine de acción francés como El Quinto Elemento o Nikita Dura de Pelar. Su última película era Lucy, que ya tenía unos años, que precisamente la presentó en Barcelona, protagonizada por Scarlett Johansson, y ahora está preparando la segunda parte con la propia Scarlett Johansson. Pero este verano está en una película extraña, pero con muchos alicientes, que era esta Dogman, de la que les estoy hablando, que explicaba la historia de un chico que cuando es niño es maltratado por su hermano mayor y por su padre, que lo acaba encerrando junto a los perros que viven en casa. De tanto vivir con los perros, se convierte en un amigo total de los animales, de los perros, aunque no es muy difícil hacerte amigo de esos maravillosos y esos seres que son los perros, pero él es algo más. De hecho, es una persona que se convierte en un personaje muy extraño y que incluso pues llega a vivir de cantar canciones y de imitar en una especie de cabaret, una sala de baile, de fiestas nocturna, a la gran Edith Piaf.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et tout dit désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
La Foule, Edith Piaf, incluida la banda sonora original de la magnífica Dogman de Luc Besson. Y una de las películas que sí que está en muchas listas de muchas revistas de cine y críticos cinematográficos es Anora, la última película del prestigioso director indio-americano Sam Becker, que hasta ahora nos ha ofrecido verdaderas joyas del cine, y que Anora es una película quizá más discutida, quizá por las expectativas, porque ganó nada menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes a la Mejor Película. Es verdad, es una película, quizás mucha gente se espera más, pero yo creo que es un film estupendo que habla de que los sueños no siempre se hacen realidad o difícilmente se hacen realidad. Es la persona de esta joven prostituta que cree haber encontrado su príncipe azul, que es el hijo de un oligarca ruso, pero las cosas no van como tienen que ir o como ella piensa que van a ser. Bueno, es una especie de reverso, como se han dicho muchísimas personas que lo han visto, de un reverso de La Cenicienta más Pretty Woman, que no deja de ser otra Cenicienta, pero un reverso negro o reverso oscuro o negativo. Es una película que tiene momentos realmente divertidos con los matones que envía el padre, el oligarca ruso, el padre del chico a la casa para que ella no pueda no pueda denunciarles o no pueda escapar sobre todo para que se divorcie, porque acaba casándose con este chico, pero el sueño parece ser que no es tan fácil de conseguir. Anora, una de las mejores películas del año de Sam Becker, y en la cual había temas como este Greatest Day.
Today this could be the greatest day of our lives. Before it all ends, before we run out of time, stay close to me, stay close to me. Watch the world come. Light up, light up,
Y otra de las, en mi caso, la 12ª mejor película del año es Rivales, que de la que ya he hablado antes, la película de Luca Guadagnino. Y la 13, Hitman, una película sorprendente, muy creativa, dirigida por Richard Linklater, que vino a Barcelona al BCN Film Festival a presentar esta película. El gran director norteamericano a quien tenemos muchas ganas de conocer y de hablar con él. Hitman, una película muy, muy recomendable, de lo mejor del año. Y la 14ª, una película que pudimos ver también este año, que es un film sueco que se llama Paradise is Burning, de Mika Gustafsson, una película sueca que es interesantísima, sobre cómo una hermana mayor tiene que cuidar de sus niñas pequeñas ante la ausencia de su madre, que está separada. Una película fascinante, una película que podría haberla firmado cualquier director indie americano o que ya se vio en el Festival de Sundance, en un hábitat habitual en este tipo de películas. Y la 15ª, y para mí la última mejor película del año, es para mí la mejor comedia que hemos visto este año, la pudimos ver también en el BCN Film Festival, a la que asistieron sus directores. Un año difícil es la película, y vinieron Eric Toledano y Oliver Nasaki, dos directores que prácticamente han triunfado en todas las películas que han dirigido, y quien no olvida ese gran éxito del cine francés que fue Intocable, esa película que hace ya más de 10 años nos llegó a nuestras pantallas, uno de los grandes éxitos, unas películas más taquilleras de la historia del cine francés, y que también fue un gran éxito en España. Un año difícil que hemos visto este año, no ha tenido tanto éxito, pero es una comedia que, por cierto, la pueden ver ya en Movistar. Divertida, y a la vez que, como hacen los franceses tan bien habitualmente, es mezclar una crítica social, crónica social, y o bien drama o bien comedia, como es en este caso de esta gran película divertida y que hace reflexionar.
2013 ha sido intenso y difícil.
Este último año ha sido difícil para todos. 1996 ha sido un año difícil.
Este último año ha sido difícil. Este año ha sido difícil.
El año 1981 seguirá siendo un año difícil.
1976 ha sido más difícil de lo que imaginábamos.
El año 1974 va a ser difícil.
¿Sabes qué le regalé a mis sobrinos en Navidad? Les dije, niños, este año os regalo todo mi cariño y mi apoyo.
Es muy, muy fuerte.
Debe ser genial pasar las Navidades contigo.
Y barato.
Y barato.
Y ya en la recta final, las mejores películas españolas para un servidor, sin duda alguna la mejor, no solo para mí, sino yo creo que es la película que más Goyas se va a llevar este año más premios y ya se está llevando, si no alguna, la película de Arantxa Echevarría, La Infiltrada. Mira, la mejor película dirigida por una mujer del año. Es una película que es un thriller sobre una infiltrada en el comando ETA a mitad de los años 90. Carolina Ayuste, que este año se pronostica que se va a llevar todos los premios como mejor actriz, está estupenda y muy creíble en esa película, en la cual está secundada por un gran actor como Luis Tosar. La Infiltrada es una obra maestra, una de las mejores películas del cine español de los últimos tiempos y, sin duda alguna, una de las mejores películas. Para mí, la mejor de este año.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, te lo creerías. Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Calarrías, Catuta.
Hola, hola.
Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
¡Que no va!
Eres una profesional de la policía. ¡Es tu trabajo!
Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada.
Y la segunda mejor película del año, para mí, es si no una otra de las grandes películas, la película catalana más taquillera del año, El 47 al 47, la película de Marcel Barrena, interpretada magníficamente por Eduard Fernández, otros los actores que, si no es por esta película, sí por su personaje de Marco, se llevará pues todos los premios este año que toquen como mejor actor. Sin duda alguna, El 47, una película que como he dicho antes, me llega muy profundamente, porque mi abuela vivía en Torrebarro, en ese barrio que se construyó por medio de chabolas de emigrantes que venían de Extremadura y Andalucía a Barcelona, en ese barrio de la periferia a los cuales se les hizo la vida imposible en esa época, hasta que en 1978, ya dos años después de morir Franco, como conductor de autobús se plantó y dijo que ese autobús lo cambiaba de ruta y que demostraba que podía llevarlo arriba. Junto a él, grandes actores como Salva Reina, como Clara Segura o como Carlos Cuevas, interpretando a un joven Pascual Maragall.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez de mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos.
El meu nome es Manolo Vidal. Un bey del barrio de Torrebaró. Barri que ven construir en nuestras manos.
Nos tienen aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás de aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrebaró. Y la vamos a conseguir.
Manolo Vital, soy un BI del barrio de Torrebaró.
¿Qué tiene que hacer para tener un autobús a Torrebaró?
Yo conozco a la persona que se encarga de eso.
Los carros de Torrebaró son más estrets y empinats para que pase un bus.
Tú no sabes el que fan aquests amb la gent com nosaltres.
Es que yo no sé qui és la gent com nosaltres.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,
vamos! Voy a reventarlo todo.
No se olvida el recuerdo ni el daño. De los pobres y la
gente. Ay, que
se está en costa mesa. La mi el teu costa. del dolor.
Este autobús está secuestrado. Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torrebaró. Señores, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Se está haciendo famosa esta frase, ya la hizo mucha gente. Bueno, la tercera película para mí mejor del cine español, la que más me gusta, es Casa en Flamas. Para mí la mejor película de edad y de la orden, que sirvió de inauguración al BCN Film Festival en abril. Gran éxito, solo superada por un poquito de dinero más por el 47. La cuarta para mí mejor película, el fin de Liliana Torres, Mamífera, que es una reflexión sobre la maternidad y sobre tener o no tener hijos, y sobre esa decisión que no siempre es fácil de tener. La quinta película, una película que pasó desapercibida, se estrenó en primavera, es la segunda película que dirigió el actor Pau Durá, mallorquín, Pájaros, en la que enfrentaba a Javier Gutiérrez y Luis Zahera, en una película muy emotiva. La sexta película, para mí la mejor, y no solo para mí, sino la mejor película de Jonas Trueba, Volveréis. Pues en fin, en la que una pareja en la cuarentena decide que se va a separar y decide hacer una fiesta, una celebración, e invitar a todos sus amigos de despedida de esta relación. Todo lo contrario de lo que se tiene que hacer, ¿no? La película del hijo de Fernando Trueba es excelente, una película también muy cinéfila. Es una película muy original. La séptima mejor película es un film que tampoco tiene mucho éxito, del debutante Alex Morante, es El enemigo, la historia de Miguel Gila, una película pues no solo para los adecuada para los admiradores del gran Gila, sino es una película que es muy bella, es una película también amarga, pero que no te explica, no es una película de chistes, no es una película divertida, es una película que te habla de cuando Gila se incorporó a filas defendiendo a la República en la Guerra Civil Española. La octava película, un film que podía haber aspirado a los Oscars, pero que no pasó la primera trena, que fue segundo premio, una película dirigida codirigida por Isaac La Cuesta y Paul Rodríguez, una película sobre los planetas y tampoco sobre los planetas, las dos cosas. La novena película, que también pasó desapercibida, una película de Ramón Termens, que por cierto estudió antes que yo en la misma escuela de cine, Sociedad Negra, un film que te habla de la mafia china en Barcelona. Y finalmente una película irregular que pudimos ver en el Festival de Sitges, que fue El Llanto, que está dirigida por Pedro Martín Caleiro, que obtuvo el premio al mejor director en el Festival de San Sebastián e interpretada, entre otras, por Esther Expósito. Una película de esas que puedo decir que en los últimos tiempos difícilmente una película me produce tanto miedo a unas secuencias tan terroríficas como un momento de esta peli, El Llanto, que después cae un poco al descenso de interés, pero que tiene un buen final. Y una de las pelis que he citado, Casa en Flamas, tenía esta canción del gran Joan Dausà, Crema Autot, una de las mejores canciones que hemos escuchado este año en una pantalla.
Dudec tot, sovint dubto si sóc jo qui governa el meu cos. No em fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Els records que et persegueixen i les pors que mai no et deixen veure el món com el veig jo. I som els dos. Si al carrer esquives els miralls i et fa por de cop veure-t'hi gran i veus el temps creuar sense mirar i ara el crides però ell mai no gira el cap i torna aquell dolor. Crema-ho tot, els records que et
Crema autor de Joan Dausà en esta estupenda película que bascula entre la comedia y el drama, que está interpretada por Emma Vilarasao, Enrique Auquer, Alberto San Juan, María Rodríguez Soto, Macarena Gómez, etcétera. Una película estupenda, lo mejor del año. Un año en el cual la taquilla ha sido en el número uno, la película que más taquilla ha hecho a nivel mundial ha sido Inside Out 2, el del revés 2, la película de Disney que ha hecho 1.698.217.000 euros. Una pasada, una de las franquicias de animación más exitosas del cine de animación, sobre todo, aunque no es la película de animación más taquillera de todas. Bueno, sí, perdón, ha superado al Rey León, la versión del 2019, o sea, aquí Inside Out 2, y la franquicia ya es la más taquillera. La segunda película más taquillera es Deadpool y Lobezno, una película que me parece horrible, pero que, pues ha ganado el favor del público, película estrenada este verano, que ganó 1.337.900.000 euros. La tercera película en mundial es Gru, mi villano favorito, 4. Este, con 968.240 euros. Esta franquicia, la de Gru, mi villano favorito, es la más taquillera, la franquicia, de toda la historia de la animación, con más de 5.000 millones de dólares hasta el momento, porque vamos por la quinta ya pronto, que seguramente que este año o el año que viene se estrenará. La cuarta, para mí un éxito sorprendente, que ha sido la segunda parte de Dune, de Denis Villeneuve, que ya está preparando la tercera, con 714.444 millones. La quinta es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, con 571.750 dólares. La sexta, otra franquicia de animación, Kung Fu Panda 4, con 547.634 millones de dólares. La séptima, Venom, otra película que a mí me sorprende que está allí. Venom, el último baile, que no me pareció tan mala como las anteriores, con Tom Hardy volviendo a repetir el personaje, con 456.425 dólares de recaudación. Y otra sorpresa, la octava, Beetlejuice, que ha ganado 451.072 dólares. Sorprendente, porque es una película muy ochentera, pero que pensaba a priori que no iba a gustar a todo el mundo, pero ahí la tenemos mundialmente como la octava más taquillera. La novena, otra que me sorprende, sobre todo por la, diremos que la decadencia que estaba teniendo la fama de Will Smith, pero sin embargo Bad Boys, Right of Die, la última de dos policías rebeldes, ha ganado 404.516 dólares. La décima, otra que me sorprende, la saga del Planeta de los Simios no descansa, y una película que es notable, que es El Reino del Planeta de los Simios, 397.375 dólares. Y las dos últimas, la decimoprimera, 11, Twisters, un remake de la película de mitad de los 90 que interpretaron Bill Paxton y el Han, Twister con Glenn Powell en el reparto, 370.962 euros. Y finalmente otra película de género, la 12, Aliens Romulus, la última, está dirigida dirigida por Fede Álvarez dentro de la saga Aliens, 350.861 euros. En fin, la mayoría de películas que tenemos en esta son de género fantástico o de terror, exceptuando Bad Boys, dos policías rebeldes, que es una comedia de acción, y poco más, y Twisters, que es una película catastrófica, pero también podía entrar dentro de ese género. En España la taquilla pues no ha ido muy bueno, tiene algunas variaciones. La número uno sigue siendo Del Revés, la película de Kelsey Mann, Inside 2, de Walt Disney, 45.513.970 euros. La segunda también la misma, que taquilla mundial, Deadpool y Lobezno, de Saul Levy, de Walt Disney, o sea, las dos primeras son de Walt Disney, 23.943.702 euros. La tercera, Gru, el villano favorita, también, con lo mismo, se repite la misma lista a nivel mundial, la primera de Chris Renaud, en este caso de la Universal Pictures, con más de 20 millones de recaudación. La cuarta, aquí ya cambiamos, la terna. En España ha funcionado mejor que en Estados Unidos. Gladiator 2, la secuela de la primera película del año 2000 de Ridley Scott, de la Parra a la Paramount, ha hecho más de 19 millones de euros en España. La quinta, Bayana 2, de David Desai, de Walt Disney, más de 16 millones de euros en España. La sexta, Dune, parte 2, de la Warner, de Denis Villeneuve, casi 14 millones de euros. La séptima, aquí tenemos la primera película española que entra en el top 10, era inevitable, era de esperar, que Padre, No hay más que uno, cuarta parte de la película de esta franquicia ideada por Santiago Segura, bueno, ideada, un remake de otra película, aquí se subtitulaba Campanas para Campanas de Boda, de Sony Pictures, que es la que la distribuye, 13 millones, casi 14 millones, o sea, casi como Dune parte 2. La octava, aquí ha sido un éxito más que en Estados Unidos y más que a nivel mundial, y me alegro muchísimo. Robot Salvaje de Wally Robot, de la DreamWorks, de Chris Sanders, 10.373.970 euros. La novena, al igual que la taquilla mundial, Kung Fu Panda, de Universal, de Nock Mitcher, casi 10 millones de euros. La décima, otra película que aquí tiene mucho éxito, más que en Estados Unidos, que es Romper el Círculo, protegida por Blake Lively, de Justin Bieber, de Sony Pictures, ha hecho 8 millones y medio de euros. La décima primera, la once, Beetlejuice, de Tim Burton, ese remake de la exitosa película de 1989, nuevamente de Warner, con 8 millones y medio de recaudación. La doce, una película que yo creo que dará todavía más rendimiento en taquilla, porque se ha estrenado hace prácticamente un par de semanas, que es Mufasa, El Rey León, de Walt Disney, de Barry Jenkins, que de momento lleva 8.500.000 euros. Y la decimotercera es La Infiltrada, la otra película española que se mete en el top 10, una de las películas españolas más taquilleras, inesperada esta película, está infiltrada en el comando de ETA en los años 90, de Beta Films como distribuidora de la película de Arantxa Echeverría, una directora que hasta el momento había hecho un film totalmente distinto, diametralmente distinto, diferente al cine que había hecho hasta ahora, películas como Carmen y Lola, por ejemplo, o Chinas, que no tienen nada que ver con La Infiltrada. La decimocuarta, para Venom, El Último Baile, de Sony Pictures, 8 millones prácticamente de que ha hecho esta película en España. La de película dirigida por Kelly Marshall, y finalmente, como decimoquinta, El Reino del Planeta de los Simios en España, la película de Walt Disney, de Wes Ball, que ha hecho poco más de 7 millones de euros. Las películas españolas más taquilleras, la primera, evidentemente, Padre No Más Que Uno, con más de 13 millones, La Infiltrada, la número 2, como he citado antes, 8 millones. La tercera, una película de animación distribuida por Warner en España, codirigida por Juan Jesús García y Pedro Solís, ha hecho Buffalo Kids, más de 5 millones de euros. La cuarta, Odio el Verano, Juanma López es el protagonista, está película distribuida por Sony, de Fernando García Ruiz, ha hecho 5.200.000 euros. La quinta, La Familia Benetton, también un sorprendente éxito de Beta Films en la distribución, 4 millones de euros, la película de Joaquín Mazón. La sexta, el 47, distribuida por A Contracorriente, de Marcel Varena, con 3.228.506 euros. Y le sigue Pisando los Talones, Casa en Flamas, de Dani de la Orden, distribuida por Bercine, con 3.068.687 euros. La octava, Menudas Piezas, una película interpretada por Alejandra Jiménez y Francesc Urrella, de Nacho Gebelilla, de la Paramount Distribución, con 2.546.827 euros. La novena, La Habitación de Al Lado, la película de Pedro Almodóvar, que ha funcionado muy bien en España en taquilla, con dos estrellas de cine como Tilda Swinton y Julianne Moore en el reparto, película que la ha distribuido Walt Disney y que ha hecho 2.430.000 euros en 1994, la película que, por cierto, es productora de la productora de Almodóvar, de Agustín y Pedro Almodóvar, El Deseo. Y finalmente la décima, la película Pídeme lo que quieres, de A Contracorriente, la película de Lucía Alemán, con 2.022.000 euros que ha hecho en taquilla esta película. Y vamos cerrando ya nuestro programa de hoy. Hemos hecho un repaso musical, una selección musical bastante variada, diversa, y también hemos citado una de las películas por las que un servidor cree que han sido mejores y las películas más taquilleras. La semana que viene, el próximo martes, hablaremos bastante o analizaremos mucho de una película muy interesante que se estrena este próximo viernes, que es Desmontando un Elefante. Una película de la que hablaremos bastante, dirigida por Aitor Echevarría, con Emma Suárez y Natalia de Molina de protagonistas. Pero hablaremos e intentaremos tener alguna comunicación o alguna entrevista con alguien del reparto. También hablaremos con Ricardo Martín de sus películas favoritas del 2024 y tocaremos muchos estrenos de la semana, varias películas interesantes que nos llegan el próximo viernes. Y si les gusta el género fantástico y de terror, este jueves a las 9 de la noche tendrán aquí en Radio Gabá el nuevo programa, el tercer programa de Espacio Saturno 24, en el que hablaremos de Lee Van Cleef, que del que se cumple el centenario de su nacimiento, y hablaremos, trataremos de una película de ciencia, la única película de género fantástico que interpretó junto a Carras, en la película de John Carpenter, 1999, Rescate en Nueva York. Hemos comenzado el programa recordando y felicitando al gran Robert Duvall por su 94 cumpleaños, y el mismo 5 de enero también cumplió años una gran actriz norteamericana, una de las mejores actrices que todavía podemos gozar, que es Diane Keaton, una actriz que, además de ser una gran actriz de comedia, también hemos visto en dramas, la vimos evidentemente en El Padrino, en Buscando al Señor Books, en películas como Annie Hall, de Woody Allen, o Misterioso Asesinato en Manhattan, y que en la cual también en muchas películas hemos escuchado su voz. Y junto a Bette Midler y Goldie Hawn cantaba esta canción en una película, una comedia muy divertida, que se llamaba El Club de las Primeras Esposas, y cantaba este tema, cantaba las tres un tema divertidísimo, You Don't Own Me, y con ese tema cerramos. Muchas gracias por haber paseado por esta séptima calle junto a un servidor, Xavi Marín. Que pasen una feliz semana, un feliz año 2025, y que, como siempre les digo, que la fuerza les acompañe.
You don't own me.
You're not funny. No way. I'm out.
I'm not.
Stop it. No, I'm not gonna.
You don't own me. Don't say
I'm
I
not gonna go with other boys. No.
And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And when I go out with you, don't put me on display.
Pretty good.
You remember.
You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'll never stay.
I'm free.
I'm free and I love to be
De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087. 689-510087 i t'informarem. Truca'ns. Som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Això és Ràdio Gavà.
I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago. I wish that I could hold you close. Now I'm driving past your house. I know the lights are on, you're not alone. I wonder if you make it last. I wonder if he loves you like the way you said that only I could do. I wish that I could tell you that I miss you. I miss you. The way you left my car a mess, I miss you. The way you took up half the bed, that empty space. You remind me of the things that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I hope you're well. Oh, and I can't help myself. It was a year ago. I wish that I could hold you close the way you said that only I could do. I wish that I could tell you that I miss you.
Como un sal. recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Escribí la frase más triste de mi vida. Tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Vivimos bajo un cielo hermético.
Can't fall. Not if we all hold each other as we walk. And if we